Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó. Y descansó e hizo ejercicio, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Con este poema titulado Y la gente se quedó en casa, de la maestra jubilada estadounidense Kitty O'Meara, le damos la más cordial bienvenida a su programa Espacio Social. Le saluda con mucho gusto Daniel Niscu. La crisis sanitaria mundial que se vive en la actualidad ha dejado ver otras realidades que, más allá de la pandemia por COVID-19, han sido instauradas históricamente por un sistema que, contrario a lo que pregona, es la causa de múltiples formas de desigualdad social. De esto nos platica Paul Hirsch, quien es coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en México.
La llegada del COVID pone de manifiesto que existen otras crisis sanitarias, de derechos humanos, sociales, etcétera, en México. Quisiéramos que nos hablara acerca de estas otras crisis que se destapan alrededor del COVID.
COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. Realmente devela una serie de elementos críticos que estamos viviendo. Realmente la pandemia que estamos viviendo no es la de la COVID sola ni principalmente. Es una pandemia de desigualdad y de exclusión y pandemia porque está muy diseminada y no podemos eludir el ver el contexto de los asuntos. Es decir, la COVID tiene un contexto, tiene un origen y es una expresión a su vez de problemas patológicos, sociales, estructurales. Y en ese sentido nosotros por eso afirmamos, vemos que este fenómeno devela, muestra otras crisis en México que no son recientes, tienen larga data, es un terreno que se ha ido generando que facilita que un virus específico tenga la posibilidad de incidir y de generar daño en algunas personas y no necesariamente en todas. Es decir, hay enfermos sintomáticos, hay personas que tienen el problema pero no lo manifiestan y hay otras personas que aún estando expuestas a ese mismo virus no generan problemas de salud, no son afectados. Y esto tiene que ver con una condición de base que va mucho más allá del mero virus como agente último de un proceso. Entonces, en ese sentido, sí, este asunto está develando, está poniendo de relieve una serie de crisis que tienen un ordenamiento social, que obedecen a la manera como tenemos estructurada nuestra sociedad actualmente.
Sabemos que el virus es más letal en tanto la persona que lo tenga padezca otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, nos gustaría que pudieran platicarnos, no tanto del COVID, más bien como estos tres padecimientos que tiene la mayoría de la población mexicana, unido un poco hacia el asunto del consumismo, del capitalismo e incluso también de la colonialidad, ¿no? El asunto de los alimentos que estamos comiendo, por qué preferimos unos sobre otros, etcétera.
En efecto, el virus es más letal en enfermos crónicos, Y en ese sentido, efectivamente, el virus se convertirá en la COVID, en la enfermedad, en el terreno al que llegue. Es decir, una semilla puede llegar a un lugar donde haya terreno adecuado y va a generarse una planta. Pero esta semilla nociva que es el virus, si no encuentra un terreno adecuado para prosperar, no va a prosperar. Entonces estamos colocando mucho el acento en una partícula de ácido ribonucleico forrada de proteínas, ¿verdad? Que ese es el virus. Y ahí ponemos toda la causalidad, como si la causa no tuviera una causa. Es decir, se maneja la idea de un virus sin causa, de una enfermedad que nace de la nada, que nace de una contingencia. Pues no es una contingencia. En ese sentido, el hecho de que haya un terreno favorable epidemiológicamente en el perfil, en una sociedad como la nuestra, donde, por ejemplo, la obesidad es manifestación de muchos elementos. Por ejemplo, una persona que vive en condiciones de estrés, que vive en la incertidumbre, que vive en el desempleo o que vive sujeta a tensiones de muchos tipos, por ejemplo, las que provienen del ambiente de inseguridad, pues come más. Las personas ansiosas comen más. ¿Y qué van a comer si no tienen ingresos? Pues comen los alimentos más baratos. Y muchos de esos alimentos generan precisamente obesidad. La posibilidad de hacer un ejercicio y de tener sistemático, de hacer una dieta, de tener una serie de medidas, también se distribuye diferencialmente en nuestra sociedad. Hay quienes tienen tiempo y medios para eso y hay quienes están empeñados en la mera tarea enorme de sobrevivir. Entonces sí hay una determinación social. El virus del que genera la COVID está también sujeto a una determinación social. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares, todos tienen una dimensión social y cultural y no es un mero asunto biológico. Entonces, en ese sentido, sí hay un sustrato de colonialidad, entendida la colonialidad como esa jerarquización impuesta, pero naturalizada, de un ordenamiento social, una jerarquización de seres humanos, de saberes, de lugares y de maneras de sentir y de expresarse. Esta es un elemento, es un, digamos que es un dispositivo patogénico estructural, la colonialidad, como lo es también el modelo económico actual, que implica la mercantilización de todo, la mercantilización ya de la vida. Y si a eso le añadimos un tercer elemento patogénico, que es el del patriarcado, tenemos una sinergia de factores patogénicos que generan precisamente el sustrato en el que el virus de la COVID y otros agentes pueden prosperar. Entonces, el énfasis es no en ver el pico del iceberg, sino tratar de entender que esta situación es sintomática de un ordenamiento social patogénico.
A nivel social, a nivel de salud, a nivel del gobierno, etcétera, ¿cuál sería la perspectiva posterior a la pandemia? ¿Qué tendríamos que aprender de esto que estamos viviendo, o al menos el ideal, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que aprender?
Pues las lecciones efectivamente están ahí. La Escuela de la Medicina Social Latinoamericana ha estado documentando fehacientemente que la salud tiene una determinación social. El cuidado tiene una determinación social, la enfermedad tiene una determinación social, la muerte tiene una determinación social, en el sentido de que hay daños evitables que tienen una causalidad estructural. Y esto, desgraciadamente, no es solamente un discurso, es una realidad inmediata. Entonces, esta situación actual nos lleva a aprender qué es lo que nos señala estas condiciones. Es decir, lo que tenemos que aprender aquí es que si no vamos a la fuente del problema, las condiciones pueden ir en complicación progresiva. Con el cambio climático que tenemos, con la agudización de la desigualdad, con la agudización de la y la naturalización de la exclusión social, con entender que ahora hay vidas desechables por sistema, más que antes todavía, que la acumulación desmedida de recursos por un lado y la pauperización por el otro, constituyen todos una realidad que la vemos lacerantemente hoy. Entonces, ese es el momento de imaginar una nueva realidad, de trabajar en la construcción de una sociedad más solidaria, de darle voz a la gente, pero no como una concesión, sino que existan las condiciones para que haya consultas reales a qué son los proyectos propios de las comunidades, no los proyectos que se quieren instaurar siempre foráneos, siempre obedeciendo a intereses ajenos al bien común. Ese es el momento en el que tenemos que revisar toda esa política de despojo que se está viviendo, por ejemplo, en los territorios, y cómo se ha naturalizado el hecho muy colonial de que todas las soluciones y todas las posibilidades de soñar el mundo no provienen de las comunidades, porque ellas no tienen el derecho de soñar, de generar una, digamos, una continuidad con sus propios valores. Todo siempre tiene que ser traído del exterior, de soluciones diseñadas al margen de las comunidades. Y en este momento, esta es una lección muy fuerte de que esto ya no es sustentable. Entonces, yo pienso que sí, efectivamente, esta crisis nos debe de llevar a reflexionar muy profundamente sobre qué calidad de relaciones sociales estamos construyendo y sobre el problema básico de cómo generar una verdadera participación social, no un discurso de participación social, cómo generar desde la base los procesos que se pueden llevar a cabo que lleven a la salud y al cuidado.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23. Escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Ante la pandemia, los medios de comunicación no son suficientes para llegar a toda la población, pues muchos de ellos no toman en cuenta las diferentes condiciones en México. Un ejemplo son las comunidades originarias para quienes no existe información traducida a sus lenguas o contextos, lo que genera más desinformación. Por esta razón, entrevistamos a Cinia Carranza, coordinadora del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias AC, cuyo trabajo se centra principalmente en comunidades originarias de Oaxaca y quien nos da su punto de vista respecto a cómo están sorteando la pandemia algunos de estos pueblos. Ante esta pandemia, ¿qué diferencias se encuentran en cómo se está atacando o de alguna manera viviendo, conviviendo con esta pandemia? ¿Cómo se vive a nivel comunitario, a nivel de estos pueblos originarios, con diferencia a la ciudad?
Las comunidades han tomado esta pandemia de diferentes maneras. Me ha tocado ver, por un lado, para la gente es tan importante sus fiestas patronales, sus tradiciones, que lo que han dicho es que no les interesa si hay coronavirus o no, que independientemente de todo eso, van a seguir con sus fiestas. Y eso es algo que se ha dado en varios lugares. No está quedando claro que tal vez no se van a morir, pero sí pueden contagiar a mucha gente. Y gente que a lo mejor sí está en riesgo y sí se puede morir. Creo que el hecho de no dimensionar o no tener la suficiente información es algo que también es preocupante. En otros lugares ya hay tal conciencia que lo que están haciendo es cerrando las comunidades, evitando que entre y salga gente que no es de la comunidad, evitando también que en algunos lugares que la gente esté saliendo de su territorio, pues esta es una medida que están tomando también fuerte en varios lugares, en donde pues se trata de aislar a la comunidad para que estén protegidos y no vaya a entrar gente que tiene el virus, ¿no? Esto es una buena medida, sin embargo, tampoco sabemos si algunos de los que ya están ahí tienen el virus y son portadores asintomáticos o gente que dentro de algunos días va a tener ya los síntomas de la enfermedad. Otra de las cosas que hemos visto y que es parte de, pues, de la cultura y de las condiciones en que vive la gente es que se les han dado tapabocas, pero la gente no los usa porque en lugares donde hace mucho calor, como el Istmo, pues les molesta y no ven la utilidad. Entonces, consideramos que es súper importante seguir explicando de qué es lo que pasa, cómo se contagia el virus y cuáles son las medidas que se deben de tener. Nos parece que es fundamental seguir informando, seguir haciendo estas campañas en lenguas originarias, porque hay una cuestión de discriminación o de poca visibilidad hacia los pueblos indígenas, en donde se tiene esta cosmovisión, esta forma de ver la vida que no tiene nada que ver con la forma occidental y que obviamente pues es fundamental dar información y acercarse a la gente de las comunidades desde esta visión, ya sea que la misma gente de la comunidad pueda transmitir esta información fidedigna de una manera que sea adecuada hacia las comunidades o gente que puede apoyar también desde afuera. Pero sí es importantísimo porque es muy difícil luchar contra un enemigo invisible, como es el caso del virus, porque también pensamos que si empieza a contaminarse de coronavirus las comunidades va a ser algo tremendo porque no hay las condiciones suficientes para que la gente pueda salir, ir a un hospital y que se les atienda. Siguen estando en vulnerabilidad mayor, siguen estando en más riesgo y sería una tragedia que en los pueblos empiece a suceder esto.
Y con este asunto de la difusión, de que bueno, la forma de llegar a las comunidades pues debe ser diferente, ustedes han pues trabajado una serie de recursos de comunicación para informar y prevenir.
Es una campaña de comunicación que básicamente consta, por un lado, de dos audios, uno que explica qué es el coronavirus y cómo es que uno se puede contagiar, y la segunda habla en qué hacer en caso de enfermarse, cuáles son las medidas que hay que tomar y en qué momento se tendría que estar uno moviendo para irse a un hospital si la cosa se pone más grave. Estos audios, nosotros, aparte de hacerlos en castellano, los hicimos también, bueno, en cuatro lenguas indígenas, pero con sus variantes. Entonces, esto le hemos dado una difusión a través de radios comunitarias, de redes sociales, y se ha ido multiplicando por diferentes lugares donde nos han estado pidiendo la posibilidad de poder acceder a estos audios y poderlos difundir. Para nosotros es muy importante que la gente de las comunidades tenga acceso a información desde su propia lengua, porque todo el material que está hecho pues no está dirigido para pueblos indígenas. Básicamente pues es un material que está hecho para gente de ciudades, gente que habla nada más español o castellano, y no explican de manera detallada, o sea, es tanta información que uno se pierde. Entonces tratamos de hacer algo muy sencillo, pero con las cosas más importantes, y que pudiera llegar a todas las comunidades posibles. Esto pensamos que hay gente, sobre todo la gente mayor, que además es del sector vulnerable de la población, que mucha gente o no habla bien castellano o definitivamente son monolingües, y que es indispensable que tengan información en su propio idioma. para que puedan comprender de manera más clara pues el problema que estamos enfrentando. Y de esa misma manera realizamos dentro de esta misma campaña una serie de dibujitos animados, GIFs, en diferentes lenguas también. Está traducido en 8 lenguas con la idea de que también la gente lo pueda leer en su propia lengua y reforzar de esta manera también la lectura de las lenguas maternas. Para nosotros es súper importante pues que se utilice, que se difunda, y este material está en la página de ECO, que es eeco.org.mx.
La creatividad en las personas es una fuerza viva que alimenta el espíritu, y en estos tiempos de encierro, sana distancia y pandemia, es también una luz para enfrentar las diversas situaciones en las que nos ha colocado esta crisis mundial. Acerca de esto nos platica Alejandra Canseco, artista plástica, gráfica y visual de Oaxaca, cuyo trabajo tiene un alto contenido social a través de la transformación y la propuesta. Desde tu mirada de artista, ¿cómo ves este tiempo de pandemia, ¿no? Entre el encierro, entre todas estas situaciones que como seres humanos nos ha puesto una crisis como esta?
Para mí este tiempo es de pausa obligada. De alguna manera el ritmo, el tiempo se detuvo. Es una realidad que me mueve, que nos sacude a todos. Y bueno, como creadores, artistas, también somos espejo de las realidades que vivimos, ¿no? Del tiempo, de nuestra época. Y bueno, también, bueno, al ser el arte, las artes plásticas, una actividad que no es una actividad, digamos, de primera necesidad o un producto de primera necesidad como lo puede ser el alimento, ¿no? Que es como lo básico, pues también se queda en segundo término dentro de las prioridades, ¿no? Ante este acontecer que de alguna manera pues está demandando como el esfuerzo, las energías de todos, ¿no? Y de todas. Entonces, bueno, pues también nos pone en una encrucijada, ¿no? En el sentido de ir viendo cómo vamos a enfrentar esta crisis a nivel mundial, que si bien es una crisis de salud, también tiene que ver con el reflejo de una crisis social y de una crisis económica, de un sistema que también hace mucho no funciona, ¿no? O no nos funciona a muchos. Y bueno, la pandemia, claro, pone de manifiesto, desde luego, pues las grandes desigualdades sociales en las que vive el planeta entero, ¿no? Y en nuestro país, pues eso queda también muy claramente expuesto, porque no todos podemos vivir de la misma manera esta situación, ¿no? Sanitaria. Entonces, no todos podemos quedarnos en casa, no todos tenemos acceso al internet, no todos tenemos acceso a una mirada que nos invite a poder hacer otras cosas. Entonces, creo que, pues en ese sentido, es como si un punto de inflexión en la vida cotidiana, ¿no? Algo que de alguna manera me hace sentarme frente a frente conmigo y mi contexto social para saber desde dónde poder accionar hacia otros rumbos, ¿no? Hacia otras construcciones. Y claro, pues ver cómo se puede potenciar la parte más humana de cada uno, ¿no?
El quehacer creativo desde el encierro, como artista, va la pregunta en primera instancia. ¿Cómo es tu quehacer creativo, ¿no? En esta nueva situación en la que nos encontramos? Y bueno, también ese quehacer creativo, ¿podrías decirle a las personas que están en casa cómo de alguna manera explorar o potenciar esa creatividad que todas las personas tenemos dentro?
Hay varias formas de vivir los procesos creativos. Tenemos la idea de que el artista es un ser que se encierra a crear, ¿no? Y si bien es cierto que la producción demanda tiempo y dedicación, me parece que siempre hay un diálogo constante entre quien produce, el creador y el afuera. Mi obra nace justamente de ese intercambio con el medio ambiente y con la comunidad. Y bueno, principalmente Mis procesos tienen que ver con talleres colectivos de pintura mural, de grabado, en donde el diálogo constante con los otros, las otras, me permiten generar procesos de creación conjunta que se enriquecen, que crecen, que se potencian, ¿no? A partir del diálogo con los otros y las otras. Entonces, bueno, en este tiempo en el que se ve interrumpida esa dinámica de encuentros, esa posibilidad de encontrarse con el otro y dialogar frente a frente y pintar y tocarse y todo eso, bueno, pues el espacio taller-casa pues se convierte en ese recinto para abrazar de alguna forma todas estas emociones que esta contingencia está causando y que tienen que ver mucho con el dolor, con el miedo, ¿no? Con la zozobra y la incertidumbre, con sensaciones que bueno, el arte, ¿no? La pintura, el grabado, pues te permite de alguna forma expresar, ¿no? Sacar del cuerpo y poder hacer con ellas otra cosa, transformarlas en algo más, que no se queden ahí. Creo que eso es un gran privilegio para quienes podemos asumir el encierro de esta manera y aportar desde ahí. Pienso la casa como un laboratorio, como la posibilidad de experimentar otras formas y modos de estar en este tiempo, como ese espacio en el que podemos buscar involucrarnos de otras maneras, tanto con el espacio y con quienes tenemos cerca. Pienso, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Donde se pueden hacer, experimentar con los guisos o aprender y compartir recetas para pues aprender, ¿no? O involucrarnos con esta parte, ¿no? De la vida. Otra actividad puede ser, pues también como el leer en conjunto, ¿no? Sentarnos y compartir una lectura, componer y ordenar espacios. Y otra forma también de gestionar el tiempo ahí para quienes tienen acceso a las tecnologías, al internet, pues hay muchas posibilidades de buscar tutoriales o talleres en línea para aprender cosas nuevas y creativas, donde vienen las actividades paso por paso que pueden seguir las y los pequeñitos y que podemos como adultos realizar con ellos, ¿no? O acompañar estos procesos.
¿Cómo crear o seguir construyendo comunidad en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de encierro, de tomar distancia de las demás personas?
Estamos entrando a la tercera fase, que pues es una de las fases con mayor pérdida de vidas, pero que también no sabemos cómo va a resultar todo esto. Y es difícil hablar de ello, ¿no? Como hablar de la muerte, de cómo enfrentar como comunidad, como pueblo, el descenso de mucha gente, ¿no? O sea, como toda esta parte, o sea, como vienen todavía procesos complejos, difíciles, y que pues necesitamos también como curarnos entre nosotros, sanar. Y en ese sentido creo que las artes son ese remanso que nos permiten liberar nuestra alma, ¿no? Nuestro ser. Y aquí es donde sí son un alimento, ¿no? Un alimento espiritual, así como lo es el alimento que nos permite estar vivos, ¿no? La comida, el alimento vital, pues también lo espiritual es importante para poder enfrentar estas realidades que a veces nos rebasan y que inclusive no hubiésemos imaginado días atrás. Pues este sería también como pues ese espacio para quienes estamos aquí, tenemos la posibilidad de estar vivos, pues de repensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Ojalá que todos podamos replantearnos la forma de asumir nuestras realidades y podamos encontrar, no regresar a esa supuesta normalidad, porque justo esa normalidad ha sido igual a una sociedad que vive la desigualdad y en la escasez, y donde el común denominador ha sido la violencia, ¿no?
Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero cuéntenos, ¿qué le pareció el tema de hoy? Compártanos su palabra al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.